Hola, buenas tardes. Estamos una vez más con vosotros para intentar, dentro de la revista de informática, comentar temas de actualidad que no sean exactamente el contenido de un programa de una asignatura. La UNED se precia de que tiene esa vocación de llegar a una esfera social con profesionales que la radio para ellos es un medio de comunicación especialmente útil porque pueden compartir el conocimiento con otra actividad. Esta tarde-noche tenemos el placer de tener con nosotros al profesor don Senén Barro Ameneiro. Él es físico, es catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial y es director del Departamento de Electrónica y Computación en la Universidad de Santiago. Y además es un gran profesional del área con una visión realmente comprensiva de lo que el mundo de la tecnología de la información y las comunicaciones está aportando en este momento y dónde puede salir sinergia con lo que le demanda la sociedad en un mundo global. Por eso querría esta noche, sin más, darle las gracias por estar con nosotros. Hola, Senén.
¿Qué hay? Hola.
Y simplemente darle pie a que nos comente cuál es su visión, primero global y después iremos a aspectos de detalle, de las relaciones entre los aportes científico-tecnológicos en el campo de la computación, la inteligencia artificial, la informática en general y las comunicaciones, y ese mundo social tan móvil y tan inmerso en la red global que de nuevo tiene por soporte a la computación. Cuando quieras, Senén, danos tu opinión.
Bueno, pues vamos a ver, la inteligencia artificial está muy de moda últimamente a raíz de la película de Spielberg, ¿no? Eso es bueno para nosotros, los que nos dedicamos a esto, porque, bueno, pone en boca de todos, en boca de la sociedad y a veces también de los políticos, pues un tema del que yo creo que no hay que olvidar, sí que hay que incentivarlo económicamente y potenciarlo, ¿no? A día de hoy es un campo relativamente reciente. Prácticamente ha discurrido en paralelo con la historia de la computación moderna, de los computadores electrónicos, y de hecho se apoya en ellos fundamentalmente para avanzar en su trabajo, ¿no? Pero a día de hoy, como decía, ya pues han surgido, se han aportado resultados muy valiosos y en las dos vertientes que, o los dos enfoques que guían el trabajo de inteligencia artificial, tanto el más científico para avanzar en el conocimiento del sistema nervioso de los seres vivos, en este caso complementando a otras disciplinas en la medida en que se fundamenta más en aspectos de tipo teórico, matemático y en el recurso computacional que los computadores aportan, pero también, y quizás de un modo más intenso, en la parte propia de la inteligencia artificial como una ingeniería o una especialidad técnica, dando soluciones a modo de sistemas cada vez más inteligentes a multitud de ámbitos de gran utilidad, de utilidad práctica, ¿no?
Yo la quería comentar, te estoy oyendo. Claro, nuestros alumnos seguramente entienden perfectamente esta distinción entre ciencia y tecnología y modelar conocimiento o construir sistemas inteligentes, pero el hombre de la calle que tiene una visión de la informática y de la computación, pues qué sé yo, prácticamente a través de electrodomésticos, ¿cómo crees que puede influir en esa sociedad los avances en todo lo que es tecnología de la información y de las comunicaciones? ¿Cómo crees que puede modificarse la vida cotidiana con estas aportaciones?
Bueno, se está modificando ya, es decir, y quizás la fundamental modificación o la principal viene de la mano de la red, de Internet, ¿no? Internet es hoy un fenómeno social, probablemente a través de la web, que fue desarrollada en el año 89 también por un físico como nosotros, europeo. Digo lo de europeo porque, como en otros muchos ámbitos, desgraciadamente Europa lidera en ciertos momentos avances científicos y tecnológicos de primera magnitud, incluso revolucionarios, pero después no somos capaces de mantenerlos y de impulsarlos desde lo que es Europa como conjunto de naciones, ¿no? La web ha sido sin duda una socialización de servicios, de contenidos, de recursos que están llegando a todos los ámbitos y que, bueno, pues han cambiado, como mínimo adaptado, pues desde aspectos de tipo lúdico a otros mucho más, no voy a decir más serios, porque los otros también lo son, pero mucho más asociados al discurrir de los avances científicos y tecnológicos, ¿no? De todos modos, no es el único campo. Es decir, hoy yo creo que estamos asistiendo a una transformación en el ámbito de la computación que podemos identificar con el concepto de computación ubicua.
Es un concepto interesante. Coméntanos un poco, a ver. La... Ya no sea muy conocido ese concepto.
Es posible que no como concepto, pero cuando lo explique un poco se percibirá como una realidad casi cotidiana. Los primeros tiempos de la computación se centraban en, digamos, en un enfoque que era un computador para muchos usuarios que lo compartían, pues en tareas de cálculo científico, etcétera, ¿no? La era PC provocó un cambio radical. Hablábamos ya, o podemos hablar, de un computador para cada persona, para un uso personal, aunque haya computadores, por supuesto, que sean de uso compartido. Pero es que hoy estamos en una especie de era post-PC, no solo en el sentido de la revolución que ha supuesto la web en el ámbito de Internet, sino también en el sentido de que empezamos a percibir que cada persona tiene muchos computadores a su servicio. No son en general computadores de propósito general, pero sí lo son de propósito específico y cada vez con capacidades de diálogo, de interacción entre ellos, de conexión a redes más y más intensas. Hablamos de teléfonos móviles, no son simples teléfonos. Hablamos de agendas electrónicas, hablamos de electrodomésticos que hoy ya se comercializan, que se pueden conectar a la red, a Internet, y lo pueden hacer, por ejemplo, para comunicar una avería localizada en una parte de, digamos, de su estructura interna. Hablamos de relojes, hablamos de las decenas de microprocesadores que lleva un coche de alta gama y que controlan desde el ABS hasta los limpiaparabrisas, o que permiten conectarse a satélite, estar localizados en todo momento, recibir instrucciones de por dónde ir en función de, digamos, del clima. En definitiva, estamos en un mundo donde cada vez de modo más intenso la computación está en todas partes y a nuestro servicio. Y esa es la idea de computación. No es computación distribuida, otro aspecto de gran interés. Computación distribuida sería que algo que exige una gran potencia de cálculo se distribuye en muchos ordenadores, incluso heterogéneos.
Es casi lo complementario.
Sí,
en vez de una máquina física situada en un sitio y usuarios distribuidos, ahora hay muchas máquinas físicas para un único usuario.
Para un único usuario, con funciones
una explosión
complementarias, pero dialogando entre sí y, digamos, aportando soluciones de más alto nivel que cada una de las soluciones individuales que cada dispositivo.
Yo tengo una actitud no absolutamente, digamos, entregada al campo, al mundo de la web, en el sentido que entiendo que es un instrumento y que como tal instrumento, si se hace un uso adecuado de él, pues un cuchillo sirve para cortar y para tal, pero también sirve para herir, de modo que no es neutra la web como tal. Para mí es un sitio de encuentro. Da la posibilidad de que, pues que si un profesor que no puede estar físicamente en un aula física con un alumno esté realmente a través de la web en contacto permanente y tal. Y lo mismo ocurre en el mundo del negocio y tal. Y quería preguntarte, tú que eres profesor de una universidad presencial, pero que también tenéis una componente virtual importante en la Universidad de Santiago, con acuerdos, por cierto, en los que participa también la UNED, ¿qué visión tienes del uso de la web en enseñanza? Tanto de forma única como complemento de otras técnicas. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu opinión?
Muy bien. Bueno, en primer lugar, yo coincido contigo en que la tecnología no es ni buena ni mala per se. Es decir, es el uso que de ella se haga. Y lo mismo que pues un avance tecnológico puede servir para destruir 100.000 personas en un segundo, puede servir también para curar el cáncer de otras.
La energía nuclear, y hay muchos ejemplos más.
Exactamente. Entonces, con la web ocurre exactamente igual. Es decir, no es ni buena ni mala en sí misma, sino que será el uso que se dé de ella, como puede ser la televisión. Es decir, la televisión puede ser mala si nos pasamos el día viendo pues un tipo de programas poco enriquecedor, pero puede ser magnífica si vemos programas culturales, incluso también de diversión, claro está. Sí. Con la web igual. Y en el mundo de la enseñanza ocurre tres cuartos de lo mismo. Efectivamente, la Universidad de Santiago, siendo una universidad histórica presencial, a lo que, por cierto, por supuesto, no va a renunciar, yo entiendo que nunca, entiende que el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones debe de tener cada vez más presencia, no solo en la actividad docente, en todas las actividades, pero en la docente en particular. Pero yo entiendo que lo debe de hacer no solo para lo que puede ser una enseñanza a distancia, no solo para lo que puede ser un complemento a la enseñanza virtual, a la enseñanza presencial, perdón, para que el alumno complemente esa enseñanza presencial sin, digamos, dependencias espacio-temporales, a su ritmo, en su casa, sino que también, y eso lo estamos olvidando, esas tecnologías deberían de entrar en la enseñanza presencial, en el aula. Todavía seguimos
muy interesante la idea.
Con
utilizarla como complemento de la pizarra.
En el mejor de los casos tenemos una presentación muy bonita en PowerPoint,
sí.
Pero que muchas veces, y eso es el gran engaño, muchas veces esa presentación no hace más que reproducir las transparencias tal cual que se usaban hace pocos años, que a su vez muchas veces no hacían más que reproducir lo que se escribía.
Los apuntes de colores.
Los apuntes
la monjita con el mejor.
Los apuntes desgastados y ya, amarillentos por
¿Tienes eso, alguna experiencia en esta línea? ¿La has utilizado en alguna de las asignaturas que tú das?
Sí, nosotros en este momento, en la universidad y en particular en el departamento que yo dirijo, que es, entiendo que el más activo dentro de la Universidad de Santiago de Compostela, estamos desarrollando experiencias en los dos sentidos. Primero, tenemos en este momento una experiencia piloto en la que un conjunto de materias de las que es responsable el departamento se están beneficiando de un apoyo a través de contenidos en formato electrónico. Contenidos de todo tipo, utilizando las tecnologías que ahora ya existen. Pero también tenemos una experiencia en el aula presencial, ajá, donde en este momento tenemos montada un aula TIC, vamos a llamarle, de tecnologías de la información y las comunicaciones, con una serie de dispositivos a modo de pizarra electrónica, proyector, ordenador, y donde estamos integrando el uso de computadores personales y agendas de mano, es decir, asistentes digitales personales, para cada alumno con comunicación en red, pero inalámbrica, y de tal modo que incluso haya procesos interactivos, pero también cooperativos dentro de lo que es el aprendizaje en aula.
Pues muy bien. Ha sido para mí un placer tenerte con nosotros y estoy seguro que nuestros alumnos de la UNED en particular y en general la audiencia van a sacar provecho de esta reflexión sencilla, simplemente en forma de diálogo entre dos profesionales de la información y las comunicaciones, y solamente deseo a los oyentes que vuelvan a estar pronto con nosotros y en mi caso que la UNED pueda tener de nuevo el placer de tener al profesor Senén Barro también en sus estudios de radio. Muchas gracias y buenas noches.